Primer libro de Reyes, capítulo primero, vamos a leer los 6 primeros versículos. Allí nos dice la palabra de Dios: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Como nos indica el texto, y tal y como estuvimos viendo en nuestro último sermón, David está postrado en su lecho a causa, por una parte, de sus años y por otra parte, de algún tipo de enfermedades que pudiera tener. En ese contexto, cuando su padre está en esa situación, su hijo aprovecha este tiempo para proclamarse a sí mismo rey de Israel. Mientras que los que están cerca del rey se preocuparon en buscarle a alguien que atendiese al rey, que ayudase al rey, que calentase al rey, vemos que su hijo no estaba ocupado precisamente en estas cosas. Esta es la deferencia que muchos hijos tienen hacia sus padres. Esta conducta seguida por Adonías no ocurrió por casualidad. El mismo texto nos dice que David actuó de forma completamente descuidada en la formación de sus hijos y no aplicó ningún tipo de disciplina en su hogar. Ningún tipo de disciplina. Debido a su negligencia, el mismo David fue en gran parte responsable de la iniquidad de su hijo. Esto nos lleva a definir, como hicimos la semana pasada, 3 tipologías de padres en quienes cae una gran responsabilidad. Los padres indulgentes, los que actúan con insensatez y los padres que llevan a sus hijos a la ira. Todas estas categorías deben esperar, por una parte, hijos testarudos, rebeldes e insolentes, y por otra, especialmente para los que son insensatos, llevan a sus hijos a ser unos vagos, caprichosos e inútiles. Como podemos observar en la conducta de Adonías, no está al lado de su padre en estos momentos, sino que está siguiendo los deseos de su corazón. Está marcado por el egoísmo, la soberbia y el orgullo. Esto es lo que le domina. Está decidido a exaltarse a sí mismo, a pesar de que sabía con certeza quién iba a ser el rey de Israel. Porque cuando tiene una reunión con la madre de Salomón, fijaos lo que dice el texto en el capítulo 2 de este primer libro de Reyes, versículo 13. Entonces Adonías, hijo de Agud, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida en paz? Él respondió: sí, en paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Y Adonías dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Así que Adonías sabía perfectamente a quién había determinado Dios que le daría el reino, y no era a él, sino a su hermano. Pero Adonías no quiso escuchar esta palabra de Dios. Cuando una persona no tiene temor de Dios, vemos cómo sigue sus propios caminos, desafiando todo cuanto sale a su paso. No atiende ni a Dios, ni a hombre, a nadie. Es por esto que Adonías, hijo de Agud, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Al tomar esta posición de nombrarse a sí mismo rey de Israel, siguió el ejemplo de su hermano Absalón, Y aquí encontramos una advertencia más sobre la responsabilidad de los hermanos mayores respecto a los más pequeños. Como tú no corrijas a tu hijo primogénito, no pretenderás que los que vienen detrás sean excelentes. Porque si el primero no es corregido, exactamente el primero es quien va a enseñar al resto, no tú. Y esta es una enseñanza que aquí destaca. Con lo cual, la situación en la que nos encontramos con Adonías nos lleva a considerar algunas cuestiones respecto a los hijos, para que observen el comportamiento de Adonías, el mal que trajo sobre su familia y sobre el reino, y cómo acabó sus días. Si la semana pasada estuvimos considerando de qué manera una conducta negligente por parte de los padres puede acarrear gravísimos problemas, hoy nos vamos a centrar en las responsabilidades de los hijos para ver de qué manera deben recordar que están bajo la autoridad de sus padres, me refiero hoy a los hijos, que están bajo la autoridad de los padres, y por lo tanto, como sabemos perfectamente que nuestros jóvenes son justos, 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 tienen un alto sentido de la justicia para los demás, pero vamos a ver si también aplican esa misma justicia para ellos mismos. El quinto mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Hoy dirían que es lenguaje inclusivo. ¡Qué risa nos da! Pero el Señor lo está remarcando en el mandamiento, porque este es un asunto que va dirigido al padre y a la madre, al padre y a la madre, y lo matiza. Como eres joven, voy a llamar tu atención sobre la importancia de las palabras padre y madre. Piensa en si esto tiene que ver algo contigo o no. Posiblemente estés en una situación como Adonías, posiblemente, donde asumes que tus padres son tus más implacables enemigos, solo porque no hacen tu voluntad. Claro, si tus padres hicieran tu voluntad, el hogar radiaría felicidad. Pero es que no es así el tema, no es así como funciona el mundo. Resulta que debes observar los oficios que contienen las palabras padre y madre. Fíjate. Significa protector. Tus padres te protegen. Significa defensor. Tus padres te defienden. Significa maestro. Tus padres te enseñan. Significa guía. Tus padres te dirigen por el camino más recto para que obtengas el mejor resultado. Si alguien dice: ah, eso no significa nada para mí, porque al final mis padres... Luego voy a relacionar todo esto con nuestra dependencia de Dios y de Dios como nuestro padre, para que nadie se piense que el sermón va dirigido a los niños, a los jóvenes, y que yo, como ya no soy niño ni joven, estoy exento. Todo lo que voy a decir luego tiene una connotación hacia nuestro Padre Celestial, por lo tanto todos estamos inmersos en la enseñanza de la Escritura. Pero fíjate, aunque no signifique nada para ti que tu padre es un protector, tu defensor, tu maestro, tu guía, tu benefactor, tu proveedor, es que como todo esto es gratis, ¿a que sí? Todo es gratis. Pues piensa por un momento que tienes una casa donde cobijarte, que a tu padre seguramente no le es gratis, que tienes ropa, que yo diría que tampoco es gratis, que tienes todos los días para comer, mucho me temo que tampoco es gratis para tus padres, que tienes para conectarte a internet, que también asumo que no es gratis. Incluso tienes un móvil, con lo cual pasas 18 horas de cada 10 usando el móvil, que tú te crees que es tu derecho, pero tampoco es gratis. No debes confundir a tus padres con el genio de Aladino, el genio que te concede todos los deseos. Tú pide por esa boquita que tus padres tienen que obedecerte. Como ocurre en cualquier área de actividad humana, tienes que ser formado de acuerdo a la ley. y de acuerdo a las normas que imperan en cada área. Si empiezas a ir al colegio, hay unas normas. Si vas a la universidad, hay otras normas. Cuando empieces en el mundo laboral, verás que hay normas bastante rigurosas. Y también debes recordar que en la iglesia hay normas. Por supuesto, en tu casa también hay normas. Por supuesto. Así que con estos antecedentes, ¿cuáles deben ser las obligaciones de un hijo, de una hija? ¿Cuáles son las normas respecto a la familia donde ha nacido? ¿Qué es lo que tenemos que aprender y qué nos enseña la Escritura respecto a todo esto? ¿Cuáles son las responsabilidades de los hijos hacia sus padres? ¿Y cuáles son las responsabilidades de cada creyente hacia Dios, su Padre? La primera, debes amar a tus padres. Esto parece algo dificilísimo. El amor es la base sobre la que se edifican todos los demás deberes que nos corresponden en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Si te falta amor por tus padres, si no tienes en tu corazón una predisposición positiva hacia ellos, tu conducta te traerá multitud de problemas y amargarás tu vida y la de tu familia. Gracias. Es de gran importancia que no alimentes un espíritu antipático hacia tus padres. Sobre todo que no te unas a lo que esta generación necia siente hacia sus padres. Ya sabemos lo que siente la gente de este mundo hacia sus padres, un desprecio absoluto. Quizá tú no te deberías sumar a la moda. Quizá no te deberías sumar. Es una generación que está siendo manipulada para deshonrar a sus padres, para levantarse en rebelión contra sus padres, porque supuestamente sus padres les quitan la libertad. ¡Ah, la libertad! No te unas a semejante corriente, porque tus días acabarán bastante mal. Los que toman ese camino ni tienen razón ni actúan con justicia. Y lo que sí está claro es que en los jóvenes hay un alto sentido de la justicia. Pues únete a la justicia, no a la injusticia. Únete a la justicia. Honra a tus padres, dice la Escritura, porque esto es justo. Esto tiene todo el sentido con la justicia. Si amas a tus padres, desearás estar en compañía de tus padres y querrás estar el mayor tiempo posible al lado de tus padres. No quiere esto decir que no puedas estar con tus amigos y no puedas desarrollar tu vida. Pero todo el tiempo que te sea posible, lo querrás usar para estar al lado de tus padres. Porque no siempre los tendrás. No siempre estarán a tu lado. Es bastante sorprendente ver a muchos jóvenes que están más contentos en cualquier lugar menos en su casa. Cuando entran a su casa se le cambia la cara. Fuera están alegres, divertidos, atentos, llegan a su casa y es como si entrase un borrico, un burro o alguien que rumia. Así entran a sus casas. No les falta nada más que rebuznar. El resto lo tienen. Es sorprendente ver a estos jóvenes con esa conducta. Sobre todo porque si están así en esa casa con esa conducta y alguien les llama por teléfono de sus amigos, su semblante cambia por completo. Son amables, transparentes, alegres, divertidos. Cuelga el teléfono y estamos ante una escena de la película del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, madre mía la que tenemos aquí, pero ¿cómo puede ser esto? Así que tienes un problema. O tienes doble personalidad, que debes ir al psiquiatra para que trate la doble personalidad que tienes, o es que eres más necio de lo que imaginas. Y entonces actúas de una manera para con los de fuera y aborreces por completo a los de dentro, que son los que te están dando amor y todo lo que necesitas. Y resulta que a esos aborreces. A esos. A tus padres. Si ahora te preguntara si amas a tus padres, quizá deberías decir que sí, o lo mismo dices hasta que sí. Pero ¿te esfuerzas en complacerles en todo lo que demandan de ti? ¿Te esfuerzas en complacerles? Porque claro, decir yo amo a mis padres e ir en contra de todo lo que tus padres te dicen es bastante anormal. Es incongruente. Tienes, como miembro de tu hogar, que eres, tienes la responsabilidad de contribuir a las necesidades de ese hogar de acuerdo a tu edad y capacidad, porque no estás invitado. No estás invitado a ese hogar, eres miembro. Por lo tanto, ¿cuál es tu participación, tu aportación, tu ayuda, tu apoyo? Si tu conducta muestra que eres indiferente en cuanto a agradar o desagradar a tus padres, es evidente que no tienes ningún afecto por ellos. Es decir, si te da igual lo que piensen tus padres de ti, es que los desprecias absolutamente. Tú dirás que no con la boquita, pero los hechos muestran que tu mente va por otro sentido, por otro camino. La pregunta es, ¿cómo puedes aprovecharte de todos los beneficios que te proporcionan tus padres sin ser consecuente con esa realidad? ¿Eres una sanguijuela? ¿Porque todo esperas que te lo den, pero tú no das nada a cambio? ¿Qué pensarías de alguien a quien la empresa le paga un salario y no va al trabajo? Y encima se gasta todo el dinero que recibe en vicios. ¿Tú qué pensarías de esa persona? Que no merece absolutamente nada. Entonces, si una persona así no merecería nada, ¿por qué en tu caso particular, siendo un hijo, miembro de una familia e integrado en una familia, actúas de igual manera? No aportas nada. No me refiero a aportar económicamente, sino hay muchas cosas que hacer en el hogar, bastantes. Si amas a tus padres, desearás que tengan una buena opinión de ti. Ahora bien, si no te importa su opinión, eso será una señal segura de que no te importan lo más mínimo, y entonces tienes un grave problema. ¿Tú amas a Dios? ¿Dios es tu padre? ¿Te importa lo que tu padre celestial piense de ti? ¿Tiene algo que ver que tú ames a Dios con las cosas que haces en este mundo? ¿Hay alguna relación? Yo amo al Señor. ¿Y eso en qué se manifiesta? Lo segundo que vamos a ver es que debes honrar a tus padres. El quinto mandamiento es bastante claro. En todas las civilizaciones, por si alguien piensa, yo como no soy cristiano no tengo que guardar los mandamientos. Ja, 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 qué risa nos da. En todas las civilizaciones y culturas, desde que el mundo es mundo, los hijos honran a sus padres, porque Dios ya se preocupó de poner en la conciencia de todo hombre que viene a este mundo su ley. Por lo tanto, es un mandato universal que los hijos deben honrar a sus padres. Así que nadie puede decir, que no soy cristiano. Y así, claro, como no soy cristiano, puedo deshonrarlos. No. Porque incluso en hogares no cristianos, los hijos honran a sus padres. Esto es una ley universal. Literalmente quiere decir que tus padres no se avergüencen de ti. Eso es lo que quiere decir el mandamiento. Que tus padres no se avergüencen de ti. Que no hagas nada que les humille por tu conducta. ¿No fue humillante para David ver a su hijo Adonías levantarse en rebelión contra el reino? ¿No fue humillante? Extraordinariamente humillante. Muchos hijos piensan que no pasa nada por humillar a sus padres. Vamos a darle la vuelta. Imagínate que estás en clase, ahí en tu pupitre, con todos tus amiguitos, amiguitas, amigotes, amiguetes, todos ahí en tropel, y se abre la puerta de tu aula y llega tu padre borracho como una cuba, insultando a la profesora y escupiéndole a los alumnos que están en primera fila y a ti no te llega porque lo esquivas. ¿A que estarías muy contento de tener un padre así? Estarías orgulloso, ¿verdad? ¿O sería humillante para ti? Pues procura que esa humillación no recaiga sobre tus padres. Porque cuando tú no los honras, los avergüenzas. Honrar a los padres tiene que ver con el hecho de que no puedes pasar por alto la posición que ellos tienen. Porque algún día tú también la tendrás. ¿Y qué pensarás? ¿Que tus hijos te deben obedecer o que no? ¿Que deben hacer lo que les dé la gana? ¿Tú qué piensas que deben hacer tus hijos contigo? De hecho, imagínate que en el ámbito donde te desenvuelves, incluso aquí en la iglesia, un niño 5 años menor que tú te dice a ti lo que tienes que hacer. ¿Tú qué piensas? Tú piensas, pero este niño está mal de la cabeza. Yo tengo 5 años más y estoy en una superioridad. Efectivamente. ¿Y por qué esa superioridad, tú que eres tan justo, no la aplicas en tu caso con tus padres? ¿Por qué no la aplicas? Debes tener en cuenta, cuando hables con tus padres, por lo que ellos son, el tono de tus palabras. Estás hablando con tus padres. Es igual que cuando hablas con Dios. Ten en cuenta con quién estás hablando. Tienes confianza y familiaridad, pero no puedes llegar imponiéndole a Dios o diciéndole que te dé explicaciones. Un momento. Y lo mismo pasa con los padres. Cuando te dirijas a tus padres, hazlo con el tono correcto y con la disposición correcta, sin levantar la voz, sin enojo, sin ser impertinente y, por supuesto, sin ser descarado. Porque ellos no son tus iguales, son tus superiores, son tus padres. Toma buena nota. Si alguna vez no estás de acuerdo con lo que ellos te dicen, muérdete la lengua hasta que sangre. Muérdete la lengua. Porque estás bajo su autoridad, no por encima de su autoridad. Por tanto, tienes que ser consecuente. Es ofensivo escuchar a un hijo siendo irrespetuoso, insolente, que no se controla en la presencia de su madre o de su padre, y que encima se revuelve contra ellos y les provoca. Si sois tan justos, deberíais empezar por miraros al espejo y entender que eso no se puede hacer bajo ningún concepto. También debes tener algo más que cuidado de cómo hablas de tus padres a otros. Debes tener más que cuidado. Cuando les hablas a otros de que tus padres son unos ogros que solo buscan hacerte daño, que no te dejan hacer lo que a ti te da la gana, que no respetan tu intimidad, que quiere decir que no te dejan hacer el vago, la realidad de lo que estás definiendo es que si te miras al espejo, verás quién es el ogro. Pero ya que en los jóvenes hay tanta justicia, deberían ser consecuentes con esa justicia. Mirarse al espejo de vez en cuando, no para decir qué guapo soy y qué tipo tengo, sino para ver la realidad de lo que hay en el corazón, es bastante positivo. En tercer lugar, esta es una palabra nueva que iba a usar. Debes obedecer a tus padres. Esto es una palabra nueva que ha venido hoy en el diccionario y la hemos integrado aquí, porque nadie sabría que existía esa palabra si no la hubiéramos identificado como tal. Efesios 6 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. ¿No crees en la justicia? Muchos de los jóvenes enarbolan la justicia, esto no es justo, mi padre lo que me hace no es justo. Y van ahí con esa cantaleta. Esto conlleva que debes aceptar la justicia, venga de donde venga. Para tu caso particular también. Si eres algo observador, verás cómo los animales son obedientes por instinto a sus padres. ¿Dónde van los pollitos? Detrás de su madre. ¿Dónde van los patitos? Detrás de su madre. Incluso los caimanes van con su madre. Y tenemos aquí a seres racionales que cualquier cosa que le dicen sus padres, ellos hacen exactamente lo opuesto. Y siempre hablan de justicia. No te digo nada. No olvides nunca que tus padres quieren tu bien y la formación de tu carácter es algo imprescindible para que seas un hombre o para que seas una mujer. Es imprescindible. Si lo dejan a tu elección, acabarás siendo como el hijo de David, un rebelde, un insensato y un ser despreciable, porque es eso lo que piensas del hijo de David. Así que si lo piensas del hijo de David, también lo deberías pensar de ti si actúas igual. La obediencia, por tanto, a tus padres debe ser inmediata. Debería ser una vergüenza para cualquier hijo si tu padre te tiene que repetir 30 veces que hagas una cosa, salvo que seas sordo. Pero si escuchas bien, es bastante sorprendente que tu padre te tenga que repetir y repetir y repetir para que hagas algo. Desde luego, cuando entres en el mundo laboral, a la segunda vez que te digan algo y no lo hagas, estás en la calle. Así que sigue con tu impertinencia y verás lo bien que te lo vas a pasar en este mundo. Un hijo que ante cualquier mandato de sus padres siempre está gruñendo, malhumorado y murmurando entre dientes, es realmente patético. Patético. ¿Te imaginas a un soldado que está a tus órdenes, que recibe tus órdenes y que hace lo que tú haces en tu casa? Que siempre está discutiendo, siempre está llevando la contraria, siempre está haciendo lo contrario a lo que se espera de él, siempre está en la otra parte. ¿Tú qué harías con un soldado así? En cuarto lugar, debes aceptar las normas del hogar. En cada familia hay un orden establecido, hay unas normas en el hogar. Y son las que hacen posible la convivencia. Pero esto ocurre también en todas las áreas de la vida humana. Ocurre en el gobierno, ocurre en la iglesia. Aquí no somos buenos, todos somos hermanos, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. De eso nada, de eso nada. Ocurre en el trabajo, hay unas normas que cumplir. Por lo general los jóvenes se creen Napoleones. Napoleones que han venido a este mundo para que les sirvan. Claro, si estábamos esperando que llegases para servirte. Nosotros somos, los padres somos los esclavos de los hijos. ¿O no? Los hijos quieren tener todos los privilegios de aquel que lleva 40 años trabajando. Entonces ven a sus padres que llevan 40 años trabajando, se han podido comprar una casa, se han podido comprar un coche, se han podido comprar esto. Ellos llegan y creen que como son ellos, merecen todo eso. Esto también les pasa cuando empiezan a trabajar. Quieren tener el mismo estatus, el mismo salario y lo mismo que el que lleva 30 años trabajando. Pues se engañan bastante. Cuando trabajes, te esfuerces, seas responsable y de resultados, pues tu trabajo será bendecido. Pero no puedes llegar de primeras a un lugar y esperar que tengas todos los privilegios de quien lleva 30 años. Pues así nos encontramos a los hijos. Ellos han nacido en ese hogar para que todos a su alrededor les sirvan. Para eso estamos los padres, no os preocupéis. Somos vuestros sirvientes, no lo olvidéis. Si se nos olvida, por favor, recordádnoslo. Porque a veces se nos olvida. Desde luego esto tampoco creo que tenga mucho que ver con la justicia que los jóvenes dicen defender. Tampoco me encaja mucho con la justicia, porque parece que no es muy justo. Recuerda que tus padres son tu autoridad a los que tienes que someterte y que tú no eres la autoridad de ellos, no. Ellos son la tuya, pero tú no eres la suya. Esto implica que cada vez que atentes contra la autoridad, si tus padres son lo que tienen que ser, habrá disciplina. Habrá disciplina. Esto es justo, porque tú también lo harías con tus hijos. Así que, como habrá disciplina, asegúrate de obedecer a tus padres. Si te has comportado de manera que se hace necesario el castigo, acéptalo porque tú mismo te lo has buscado. Tus padres te han advertido. Tú has hecho lo que te ha dado la gana y viene el castigo. Entonces, ¿qué ocurre? Pobre de mí, que mi padre me ha castigado, es un ogro. Pero tu padre te ha advertido de algo, tú lo has hecho y viene el castigo. ¿Y cuál es el problema? ¿No eres un hombre? ¿Y una mujer? Es lo que decís que sois. Pero luego cuando llega este tipo de situaciones, sois unos bebés que empezáis a llorar y a patalear por el castigo que se os impone, pobrecitos. Así que aquí encontramos bastantes incongruencias. ¿Sabes que hay algo que te honraría y mostraría que tienes valor y que eres una persona de verdad? Si eres un hombre o una mujer, como tú dices que eres, porque eres un hombre o una mujer para lo que tú quieres, pero luego en otras ocasiones no. Pero si eres un hombre o una mujer, como tú dices que eres, confiesa tus faltas. Confiésalas. Asume las consecuencias. Ponte delante de tu padre y de tu madre y dile lo que hay. Y que estás dispuesto a recibir el castigo. Eso es ser un hombre. Eso es ser una mujer. ¿Cuánto tiempo hace que no le pides perdón a tus padres? Con un corazón sincero, porque has hecho algo que no está bien. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Una semana? Quizá más. ¿Un mes? ¿Un año? Ah, ¿cuando eras pequeño? Vaya. Vaya. Esto es la justicia. O sea que no tienes nada de qué arrepentirte. No le has pedido perdón a tus padres. Menos mal que eres un hombre y una mujer. Menos mal. Menos mal. Si quieres evidenciar que tienes una mente fuerte y un corazón formado, ve a tu padre y dile: actué mal y merezco ser castigado. Díselo. Y esto hará que delante de tus padres tengas una buena opinión. Y digan: este es un hombre y esta es una mujer que asume sus caídas. Por lo tanto, si has cometido un error que merece reprensión, no cometas otro error rebelándote contra la autoridad. No cometas dos. ¿Quieres ser justo? No dejes que tus pasiones se rebelen contra tu sano juicio. No lo permitas. Reprime la ira que nace de tu corazón cuando eres castigado. Porque si reflexionas, verás que con justicia eres castigado. Con justicia. Así que asúmelo. Si eres un hombre o una mujer, asúmelo. Recuerda que no hay señal más grande de nobleza y de grandeza que asumir las consecuencias de nuestros propios hechos. Yo lo he hecho, yo lo pago. Es así como actuó David durante toda su vida. Así actuó. El mal humor, la impertinencia y la rebelión es de ser un cobarde. ¡Viva los cobardes! Bueno, pues ya está, tú eres uno más. Bienvenido. Estar sujetos a tus padres también requiere el cumplimiento que corresponde a las reglas del orden familiar. Para que la familia funcione, como ocurre con cualquier otro tipo de institución, las cosas no se dejan al azar. Vamos a comer. Yo como a las 2, el otro a las 4, el otro a las 8, el otro a las 9. De eso nada. Los padres determinan cuál es la hora de comer y cuál es la hora de cenar. Y punto. No es cuando cada uno quiera. Vamos a acostarnos. Yo me acuesto a las 3, yo a las 5, yo no me acuesto, yo me voy de parranda. Cuando tengas un trabajo, te pagas todo lo que tienes. Te puedes ir de parranda hasta las 8 de la mañana. A las 9 empiezas a trabajar, tú verás. A ver si aguantas mucho ese ritmo. Pero si estás en la casa de tu padre y tu padre te paga todo, creo que deberías atender las normas del hogar. Ahora, si no quieres atenderla, es muy sencillo. Coges tu maleta con las cosas que te permitan, que son de tus padres porque las han pagado ellos, y dices: que me voy de casa porque quiero vivir mi vida. Ya está. Tú te pagas tu comida, tu bebida, tu alquiler, tu internet, tu iPhone y todo lo que tú quieras. Pero si estás en la casa de tu padre no puedes hacer eso. Así que tienes que decidir cuál es el camino que quieres escoger, porque eres muy justo. La quinta cuestión que vamos a tocar es que debes consultar a tus padres. Ellos son tus guías y tus consejeros, no lo olvides. Para ti no son nada, es escoria. Pero delante de Dios y para Dios son tus guías y tus consejeros. Tienen el conocimiento y la experiencia, cosa que tú no tienes ni por asomo. Debes buscar, por tanto, su consejo para los caminos que precises tomar, y no debes olvidar que eres un joven inexperto, sin experiencia y quizá hasta necio. Tú no eres necio según tu propia opinión, pero claro, al decir que no eres necio según tu propia opinión, estás diciendo que eres un necio en grado superlativo, aunque tú no lo quieras decir, pero esa es la realidad. Así que no debes olvidar que eres un joven sin experiencia, y por mucho que tú creas que lo sabes todo, la realidad es que no tienes ni idea de nada. Sabes mucho de jugar con el telefonito. Pero cuando te sacan de mover los dos deditos, se acabó tu experiencia. Ya no sabes hacer nada más. Quizá pienses que tus padres son antiguos y carcas. Bueno, quizá lo piensas, no, seguro que lo piensas. Porque andar de acuerdo a la moda es ser moderno. Pero tus padres no andan de acuerdo a la moda. Entonces son unos carcas, son unos antiguos, vejestorios, son de la era cuaternaria. Que no sé si hubo era cuaternaria, pero según los libros trogloditas que tenemos, sí. Hay que andar a la moda, hay que ser moderno. Pero si tú piensas eso de tus padres, es que tienes una mente infantil, que es débil y manipulable. Por eso cualquier movimiento del mundo vas detrás corriendo. ¿Que ahora hay que ponerse tatuajes? Yo tengo uno. ¿Que hay que ponerse piercing? Yo tengo tres. ¿Que hay que ponerse, hay que cortarse el pelo como si tuvieras una tortilla francesa en la cabeza? Yo tres tortillas. ¿Que mañana nos tenemos que poner los ojos como los chinos? Pues aquí vamos todos con los ojos de los chinos. ¿Que pasado mañana, en vez de andar de pie, hay que andar con las manos? Nosotros somos monos, como todo el mundo sabe. ¿A qué somos muy monos? Eso te demuestra que tienes un carácter débil, manipulable, y que te llevan por donde quieren. No le haces caso a tus padres, que te dicen el camino recto. Ahora, al mundo, yo me como el mundo. Y resulta que hace tiempo que el mundo te comió a ti. Pero no te has dado cuenta. Tus padres te instan a que te pongas en el lugar que te corresponde, pero tú, ¿cómo amo el mundo? ¡Qué diversión! ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? Vemos lo que supuso para David su irresponsabilidad de acuerdo al mandato que tenía de Dios delante de sus hijos. Para empezar, debo recordar que de la misma manera que Absalón fue un mal ejemplo para su hermano, quien siguió sus mismas pisadas y se levantó en rebelión, nosotros tenemos otro ejemplo, los creyentes tenemos otro ejemplo, el ejemplo de nuestro hermano mayor, que es Cristo. Ahí tenemos un ejemplo. De él se nos dicen las Escrituras en Hebreos 2.11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor no se avergüenza de nosotros. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y hoy tenemos la presencia del Espíritu de Cristo aquí para cumplir con ese propósito. Anunciaré en medio de la congregación tu nombre. Hoy el nombre de Dios sigue siendo anunciado. Y nos sigue indicando cuál es el camino por el que debemos andar. Si es que consideramos nuestra alma. Así que en Cristo encontramos nuestro ejemplo y referente para seguir sus pisadas. Él es nuestro referente. De manera que al igual que hemos expuesto 5 puntos para hablar de la responsabilidad de los jóvenes hacia sus padres, a fin de que no les avergüencen y puedan mantener la paz y la armonía dentro del hogar, también podemos derivarlos en nuestra responsabilidad hacia Dios. Con los mismos 5 puntos. El primero, debes amar a tu Padre Celestial. Esto conlleva las mismas implicaciones que hemos comentado de los hijos. Así que la pregunta es, ¿estás atento para alimentar cada día el amor hacia Dios, que es tu Padre? ¿Estás atento para alimentar tu amor hacia Dios cada día? En segundo lugar, debes honrar a tu padre, hemos dicho. Esto implica que tu Padre Celestial no debe ser avergonzado. Por lo tanto, ¿estás viviendo de acuerdo a su voluntad, haciendo lo que se demanda de ti? No copies a los jóvenes, que en su caso no se aplica en la justicia. En su caso no. ¿En tu caso? ¿Estás viviendo de acuerdo a su voluntad, haciendo lo que se demanda de ti? La tercera. Debes obedecer a tu Padre Celestial. Es así como demuestras tu amor por Él y, por tanto, es esta la regla característica de tu conducta, aun cuando vaya en contra de tus deseos, de tus intereses o de tu comodidad. ¿Obedeces a tu Padre Celestial? La cuarta. debes acatar las reglas de la casa de tu padre, porque tu padre también tiene casa. Es la iglesia. Entonces, como la casa de tu padre es la iglesia, estás integrado de tal manera que eres consciente de tu papel en la casa de tu padre, en todas las responsabilidades que se demandan de ti y bajo la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, o estás exento, porque tu caso es particular. Y la quinta, debes consultar a tu padre. Esto supone una relación transparente, fluida y continua. ¿Llevas ante tu padre en oración cada una de tus decisiones para buscar su consejo, su ayuda y su guía? ¿O todo lo decides tú, sin más? Porque si estos cinco puntos es lo que nosotros pediríamos de nuestros hijos, son exactamente lo que nuestro padre pide de sus hijos, nosotros. No hemos sido dejados a nuestro aire, ni hemos sido arrojados a nuestros propios caminos, sino que tenemos una guía infalible en la palabra de Dios, que es la que usa el Espíritu para guiarnos a toda verdad. Así que bien haremos en escuchar y aplicar. Vamos a terminar en oración.